Una de las cosas que podemos identificar en las cartas del apóstol Pablo es que siempre comienza con teoría, con enseñanza, con doctrina acerca de las verdades de Cristo y de cómo la iglesia debe de avanzar y las cosas que debe considerar y de tomar en cuenta. Y luego después Pablo en la parte media de la carta, de cada una de las cartas que escribe, va hacia lo práctico, a enseñarle a la iglesia cómo debe vivir, qué debe de hacer. Y entonces vamos a considerar una porción que está precisamente en esa área donde Pablo está hablándole a la iglesia sobre su identidad. Primero en el capítulo 1 habla sobre su formación, cómo es que la iglesia llega a ser iglesia, quién es el que la ha fundado, quién la ha escogido, quién la ha elegido. Luego en el capítulo 3 va a enfatizar sobre su base, su fundamento, para después empezar a hablar de sus funciones. Y entonces en el versículo 3, la porción que acabamos de leer, está hablando acerca de una de las necesidades más grandes que tiene la iglesia, hermanos. En su base, en su formación, en las cosas que debería de considerar. Y es que toda iglesia enfrenta retos, pruebas, adversarios. Apenas va saliendo uno de una prueba como iglesia y viene la otra. Apenas estamos venciendo un enemigo y ya está entrando el otro enemigo. Y así es constantemente la vida de la iglesia. Y muchas iglesias, en aras de enfrentar esos enemigos, en aras de poder vencer esos obstáculos, invierten en programas para preparar a la iglesia, para mantener ocupada a la iglesia, invierten en preparar obreros para hacerle frente a los enemigos, buscan materiales efectivos, novedosos para que la iglesia pueda crecer, buscan construir, expandirse para que la iglesia pueda seguir desarrollándose. Y todas estas cosas que hace es con el propósito de que la iglesia pueda seguir firme, pueda seguir avanzando, sea una iglesia sólida. Y esto es importante, o sea, es algo que incluso ustedes, muchas de estas cosas han estado haciendo como iglesia. Y es una bendición ver cómo la iglesia está creciendo, está desarrollándose. Pero quiero mostrarles algo en la Escritura, hermanos, hablarles de algo que es mucho más importante que estas cosas que muchas iglesias hacen como únicas para enfrentar a sus enemigos y vencer sus obstáculos. Algo que tiene que ver con algo más interno de la iglesia y que esta iglesia yo creo que ha estado desarrollando, pero que nunca deberían de descuidar. Y me refiero a la unidad de la iglesia en Cristo. A la unidad de la iglesia en Cristo. Y vemos, si usted notó en la lectura, que lo que está haciendo Pablo es una oración. Pablo comenzó elevando una oración en el versículo 14. Una oración por unidad. Y eso es lo que quiero hablar en esta noche, hermanos. Si usted quiere recordar un tema, un título del mensaje, así se llama el mensaje. Unidad, oración por unidad. Oración por unidad. Y es que ahí comienza la unidad, hermanos. En la oración. Cuando usted detecte que su iglesia podría tener fisuras de división, podría tener riesgos de que comience a haber alguna grieta de ideas, de filosofías, de pensamientos, de actitudes que pudieran dividir, debe comenzar orando. Y Pablo es lo que hace. Porque la falta de unidad en la iglesia, hermanos, es lo que no permite avanzar a ninguna iglesia. A veces pensamos que es la falta de recursos lo que no permite avanzar a una iglesia. No es así. No es la falta de obreros lo que no permite avanzar a una iglesia. No es la falta de capacidades lo que no permite avanzar a una iglesia. Es la falta de unidad lo que no permite avanzar a la iglesia. Y en este pasaje vamos a ver cómo encontrar esa unidad, cómo fomentar la unidad, cómo ser parte de esa unidad. Así que entramos entonces al fundamento de la oración de Pablo. Lo primero que vamos a considerar aquí es cuál es el fundamento de esta oración que Pablo está elevando. Y note que dice el versículo 14, por esta causa. ¿A qué causa se refiere cuando comienza diciendo por esta causa doblo mis rodillas? Note, por favor, capítulo 3, ahí atrás, unos versículos atrás, pero versículo 1, ahí encontramos la misma palabra, la misma expresión. Por esta causa, está diciendo otra vez. Entonces vemos que la expresión por esta causa Es el misterio del Evangelio que de dos pueblos hizo uno. Sígame en esta idea de pensamiento porque es muy importante. Por esta causa está diciendo que se refiere al misterio del Evangelio que de dos pueblos hizo uno. Efesios capítulo 2, versículo 14 hace esta alusión. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y entonces vemos que la causa del 3:14 es la misma causa del misterio del Evangelio que trae unidad en Cristo, a la que se refiere en el 3:1. Mire el 3:13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Cuando Pablo habla de por esta causa, está diciendo que él va a orar, él va a elevar esta oración, va a doblar sus rodillas por causa de lo que se está presentando en este misterio que Dios, a través de Jesucristo, del Evangelio, de dos pueblos, hizo uno, y esto está generando un conflicto dentro de la iglesia. Y era un conflicto no menor, era algo que se había desarrollado, que se estaba arraigando y que estaba representando un serio problema para la iglesia. Y Pablo tiene que llevar en oración, esta causa delante del Señor Jesucristo. Y lo está haciendo en medio de un contexto de tribulaciones, de sufrimientos, de pruebas para la iglesia y para él mismo. De hecho, él está escribiendo desde la cárcel. Por esta causa, o sea, por las tribulaciones que se padecen como resultado de seguir el Evangelio de Cristo. Tribulaciones fuera de la iglesia y tribulaciones dentro de la iglesia. El Evangelio trae división, divide a los creyentes de los incrédulos. Pero ¿sabe qué hace Satanás? Satanás quiere dividir a los creyentes dentro de la iglesia para que no se parezcan, o para que se parezcan a los incrédulos y no a Cristo. Y Pablo empieza a detectar que hay un problema allí. Pablo comienza a ver que es algo que tiene que atender. De hecho, ya lo había intentado atender varias veces. Ya había intervenido en varias ocasiones. Pero en esta ocasión, note que viene con una oración. Donde el Evangelio llega, hermanos, y toca personas. Ocurren milagros que nadie puede obrar. Como hacer de dos personas, de dos pueblos, de dos culturas, de dos familias, opuestas en su formación, crecimiento y estatus, uno solo. Y eso es algo maravilloso que ocurre en el Evangelio. ¿No le ha pasado que usted conoce algún creyente de otro estado, de otro lugar o de otro país, y no tiene mucho de conocerlo, apenas están cruzando palabras y siente una familiaridad como si lo conociera de años? ¿Qué es eso? Es el poder que tiene el Evangelio de hacer de dos pueblos uno solo, de hacer de dos personalidades, de dos culturas uno solo. Es la unidad que solo puede lograr el Evangelio. Y Satanás sabe eso, y entonces Satanás va a evitar a toda costa, lo que él pueda hacer, lo va a hacer para evitar que la iglesia llegue a tener esa unidad en Cristo. Que la iglesia no entienda lo que significa estar en Cristo. Que la iglesia se distraiga, se ocupe en otras cosas y que no acepte esa unidad plena que puede tener en Cristo, porque eso le va a dar un poder a la iglesia, una solidez a la iglesia que nadie la va a poder parar. Pero estaba ocurriendo este problema. Y al parecer existía esta situación entre judíos y griegos. Y no era en la única ocasión que Pablo trataba el tema, ni es en la única carta que Pablo toca el tema. Eso lo va a tocar en varias de sus cartas. Pero aquí en la iglesia de Éfeso, que el tema parece ser la unidad de la iglesia, entonces es donde toca el tema de una forma importante, de una forma que deberíamos de considerar para no caer en ese riesgo y aprender de lo que Pablo está diciendo. Estaban pasando por un proceso muy difícil con este misterio del Evangelio, que no solamente era para judíos, como creían ellos, sino que ahora también era para gentiles. Y dentro de la iglesia se estaban generando fricciones, estaban generando desacuerdos, malentendidos por actitudes humanas y carnales. Pero además afuera tenían un enemigo en común. Satanás también les atacaba de afuera. Había persecución, había ataques de las autoridades, del gobierno, del sistema secular. Y Pablo dice, versículo, capítulo 3, versículo 13, estamos nada más armando el contexto, hermano, mire, Pablo habla en capítulo 3, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo dice, miren, no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Yo por causa del Evangelio estoy preso, pero no se espanten por ello, no se desanimen por eso. Vale la pena servir al Señor, aunque yo esté aquí en prisión. Eso es nuestra gloria y eso debe ser su gloria. Ser vituperados, ser perseguidos, ser menospreciados por causa de Cristo. Eso es su gloria. Debemos de aprender a ver los sufrimientos por causa de Cristo como una bendición. Lo que no se vale, dice Pablo, es que dentro de la iglesia, entre los mismos hermanos, haya división. Eso no se vale. Las aflicciones que pueden estar pasando dentro de la iglesia por no aceptarse, por no unirse, por no entender que el Evangelio es para todos y que delante del Señor son uno solo, eso no es la voluntad de Dios. Esa no es la pelea correcta, no es la batalla que deberían de estar enfrentando. Y ellos debían de aprender, los hermanos que están recibiendo esta carta, a ver las pruebas como un privilegio si es por causa del Evangelio. Pero deberían de entender que no se vale estar entre los mismos hermanos divididos por causa del Evangelio. Y quizá a Pablo le hace pensar, ¿cuál es el mayor problema que tiene la iglesia? ¿Cuál es el mayor ataque que la iglesia está enfrentando? ¿El que tienen desde afuera por causa del Evangelio? ¿O el que está ocurriendo desde adentro, que Satanás ya logró meterse y poner ideas entre unos y otros para que no lleguen a esa unidad? Y se ha sugerido con justa razón de que Pablo escribe esta carta más motivado en la preocupación de los ataques que hay por Satanás dentro de la iglesia, entre los mismos hermanos, que por causa de lo que estaba recibiendo la iglesia como ataque de afuera. Si ustedes notan, Pablo no escribe y dice, hermanos, miren cómo estoy en la cárcel y cómo sufro por causa del Evangelio. Y hermanos, tráiganme, visítenme, tráiganme lo que necesito, no se olviden de mí. En esta ocasión, Pablo no enfatiza su condición por causa del Evangelio y estar sufriendo por causa de Cristo. Aunque escribe en tribulación, Pablo se va a enfocar en la necesidad que ve dentro de la iglesia. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, esos son los judíos. Note que el problema viene ya planteándose desde el capítulo 1. Versículo 13, en él también vosotros, esos son los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Les está diciendo, miren hermanos, nosotros judíos hemos sido alcanzados por el Evangelio y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y ustedes gentiles han alcanzado esa misma gracia siendo sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ya no son más dos grupos, ya no son más dos culturas. Ahora son uno en Cristo. No debería haber rivalidades, no debería de haber oposición, no debería de haber celos. Deberían de ser unos en Cristo, pero los hermanos no podían concebir eso. Los hermanos parece que aunque ya estaban en Cristo, estaban todavía desde su posición, yo soy judío, desde su posición yo soy gentil, y los unos menospreciaban a los otros y los otros criticaban a los unos, y no había esa unidad que debería tener la iglesia primitiva. Y Pablo dice, yo estoy preso a causa del Evangelio, pero ustedes están siendo atacados desde adentro por Satanás, por haber creído en el Evangelio. No se distraigan, hay una lucha mayor que pelear. Capítulo 4, de misma carta de Efesios, versículo 1 y 2. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ve cómo está el problema en la iglesia de Éfeso? ¿Ve cómo los hermanos estaban batallando con estas situaciones carnales, aún habiendo escuchado el Evangelio y habiendo creído? Pablo les tiene que escribir que tienen que considerarse unos a otros con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire nada más, pareciera que esto no tendría que escribirse a una iglesia, pero Pablo ve la necesidad de hacerlo, porque efectivamente la realidad es que Satanás se mete dentro de la iglesia y es donde más daño hace. Y Pablo le anima a la iglesia de Éfeso a considerarse unos a otros en paciencia, en amor, soportándose unos a otros en amor. Y le dice, miren, ustedes son judíos y ustedes son gentiles, pero en Cristo son unos. Es uno solo. ¿Y sabe qué hacían? Parece ser los judíos. Decían ellos, pues nosotros somos los elegidos de Dios, somos el pueblo escogido del Señor. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí, gentil? ¿Tú qué sabes de la ley de Dios? Y se jactaban los gentiles, los judíos. Y los gentiles decían, pero ustedes son soberbios y ustedes se creen que solamente son los únicos y pecan de orgullo. Y Dios los va a juzgar por eso y van al otro extremo también, cayendo en la misma situación, señalándose unos a otros. Y esto ocurre con mucha frecuencia en nuestras iglesias, hermanos, si no tenemos cuidado, si no entendemos que Satanás va a buscar cada oportunidad para meterse, filtrarse y hacernos ver nuestra condición por encima de otros, nuestra preparación por encima de otros, nuestra posición económica, nuestra posición social, nuestra condición cultural y cualquier oportunidad que le demos a Satanás, Satanás va a decir, tú eres mejor que el otro, tú mereces más. Tú tienes más derechos, pero sabe, hermano, debe de cuidar y debe de entender que no importa su condición, su posición, su situación, delante del Señor somos una familia, somos uno en Cristo. Los judíos decían, ustedes son extranjeros, ustedes son advenedizos. Mi abuelita usaba la palabra arrimados. Ustedes no pertenecen a este núcleo, a esta bendición, a esta posición que tenemos en Cristo nosotros. Cuando muchos los judíos aceptaban, bueno, está bien, les llegó el evangelio gentiles, pero no son igual que nosotros. Ya dense por bien servidos que son salvos, pero seguimos siendo nosotros los que vamos a dirigir. Y Pablo está diciéndoles vez tras vez, no es así, hermanos. En Cristo, ni judíos ni gentiles, no más dos pueblos, sino uno solo. En la carta a los romanos vemos este problema más arraigado. Pablo está hablándole a los gentiles en el capítulo 1, en una lista donde enlista la condición de los gentiles y cómo han cambiado la gloria de Dios por los del hombre y cómo Dios los ha entregado a la inmundicia por sus pasiones y deseos. Y los judíos parece que están diciendo, amén, Pablo, diles, predícales, si es cierto, los gentiles son unos irreverentes y rebeldes y profanos. Y luego llega el capítulo 2 y Pablo cambia su discurso abruptamente y se refiere a los judíos y le dice, y tú que juzgas y haces lo mismo, y se refiere a los judíos. Y Pablo pone la balanza donde debe de estar. Y Pablo no está ni de un lado ni de otro lado. Pablo está mostrándoles la preciosa unidad que pueden lograr si se enfocan en Cristo. Y no en ninguna otra cosa, en ninguna otra postura. Romanos 10:12 no dice la Escritura, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es una bendición, hermanos, saber que delante del Señor somos uno y que no hay favoritismos de parte de Él y que el Señor no hace acepción de personas y que el Señor no mira la condición de un hombre. Él puede usar a quien Él quiere. Él puede usar a cualquiera. Y dice aquí a todos los que le invocan. Y mira, esto estaba tan arraigado que hasta en el mismo liderazgo de la iglesia primitiva se había metido este sentir de división. Gálatas 2:11-13. Dice la Escritura, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Se fija hasta dónde estaba metido este asunto de la división? No es nuevo, hermanos. Satanás está usando las mismas estrategias en todas las iglesias. Pero el Señor nos ha revelado en su palabra y nos ha dicho a qué debemos atender, qué debemos cuidar, en qué nos debemos enfocar. Y usted ya ha notado, hermano, que cuando mira a Cristo, que cuando se enfoca en el Señor, cuando cede sus derechos, Cuando haya su valor en el Señor, entonces la unidad se empieza a dar y entonces la iglesia empieza a caminar y la iglesia es usada por el Señor y honra al Señor y glorifica al Señor. Pero no se distraiga. No vaya a ser que sea parte usted de esa división que Satanás quiere que se dé o quiere usarle para que se dé. Y usted debe de estar atento. Satanás buscará toda oportunidad para diluir la unidad en Cristo. Y eso no significa que usted debe de estar de acuerdo con los hermanos en todas las cosas. Pero significa que usted debe de estar siempre pensando en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en el carácter de Cristo. Y ahí debe de estar su unidad. La unidad que divide la verdad no es unidad espiritual. No se trata de estar unidos a como dé lugar, sino de estar unidos en Cristo. Él es el que une a los dos pueblos. Él es la razón de esta unidad. Y por eso Pablo acude a él, porque él sabe que no hay otra forma de arreglar este problema. Y entramos entonces al versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas. Hay muchas formas de orar, hermanos. Pero cuando dice doblo mis rodillas, está diciendo, es una manifestación de reverencia, de importancia, de entrega. Hay algo urgente por qué orar, algo por qué me debo de humillar, algo que debo de clamar y decirle, Señor, hay una causa que traigo delante de ti y necesito que tú me atiendas, que tú escuches esta oración. Y lo que está diciendo Pablo, estoy orando por ustedes para que puedan ver más allá de lo que están viendo, de sus intereses, de sus posiciones, de sus propias preocupaciones terrenales. Oro porque puedan ver más allá y que puedan entender que Cristo hizo de dos pueblos uno solo. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, ante la máxima autoridad. Es una petición digna de llevarla ante la máxima autoridad. Nunca menospreciemos, hermanos, cuando hay una situación en nuestras iglesias que pudiera causar división. Inmediatamente debemos ir delante de Dios en oración. Inmediatamente debemos ir ante el Padre, ante el Señor Jesucristo, que es el único que puede mediar entre nosotros y arreglar las cosas. Así es como se hacen sólidas las iglesias. Muchas veces se acude a otras metodologías y no se logra la unidad a menos que se centre en Cristo, en su palabra, en su carácter. Y note esto: ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Note cómo Él es el que le da identidad a la iglesia. Y le da una identidad que tiene que ver con Él, no importando la cultura, la posición de ninguna raza. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Solamente que sea creyente, que se haya rendido a los pies de Cristo. En Cristo hay unidad en el cielo y en la tierra. Por eso intercede Pablo por ellos ante el Padre. Es como decir, miren, yo ya he intentado hacerlo en mis fuerzas, pero los voy a llevar ante papá. Los voy a llevar para que él trate con ustedes. Dense cuenta. Es como aquel padre que ve a sus hijos ahí, están peleando por un juguete, están peleando por algo que quieren, y uno dice, es mío, y el otro dice, no, es mío. Entonces Pablo los trae a estos dos y les dice, miren, vamos delante del Señor. Vamos delante del Padre para que Él arregle la situación. Nuestras familias, hermanos, no tienen que ver con apellidos. A veces defendemos dentro de la propia iglesia el apellido antes que la familia de Dios. Y no se trata de los López, de los Sánchez, de los Garza, de los Pelayo. Se trata de la familia de Dios. La familia de Dios está por encima de cualquier apellido. Porque es la familia de Dios. Es por la que el Señor ha entregado su sangre. Es por la que ha pagado. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hay una causa suprema para luchar. Hay una razón por encima de todas las demás para contender. Y es la causa del Evangelio, la obra de Dios, el amor manifestado en la cruz, que de dos pueblos hizo uno. Y para lograr esa unidad dentro de la iglesia, hermanos, vamos a encontrar aquí en la oración de Pablo algunos elementos muy interesantes. Lo primero es que dice Pablo, versículo 16, para que os dé, lea conmigo el versículo 16, por favor, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que Pablo pide es que sean fortalecidos en lo espiritual. Esa es la primera cosa que vemos. El elemento que Pablo está usando es que sean fortalecidos en lo espiritual. Para evitar la división, para lograr la unidad. Pablo ora y dice que sean fortalecidos en lo espiritual. Que os dé conforme a las riquezas de su gloria el fortalecimiento con el poder en el hombre interior por su espíritu. Dice Pablo, en otras palabras, Señor, oro para que trabajes en sus corazones, para que les convenzas con tu Espíritu Santo, para que se den cuenta que hay algo dentro de ellos mismos, que no se trata de las cosas materiales. Pablo no está usando, no está pidiendo algo por la iglesia materialmente hablando, no está pidiendo que haya más recursos, más edificios, que haya más obreros, está diciendo para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior de su espíritu. No hay otra forma de lograr esa unidad a menos que el Espíritu Santo haga la obra dentro de uno, dentro de los propios hermanos. Y una forma de contribuir a eso, hermanos, es orar unos por otros. Satanás le va a tratar de convencer que critique, le va a tratar de convencer que se enoje, que no diga nada o que guarde rencor o resentimiento. Pero Pablo dice, oro para que el Espíritu Santo haga la obra dentro del corazón de los hermanos. Y usted y yo debemos hacer esto mismo, debemos orar por los hermanos. ¿Cuántas veces oramos, hermanos, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos critica, cuando alguien nos ofende? ¿Cuántas veces oramos por este hermano? Porque esa es la única forma que vamos a encontrar unidad. Eso es llevar a Cristo la causa. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago 4:1. ¿Y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No viene de adentro la división, en verdad, del corazón? Por eso Pablo está diciendo y está aludiendo a que seamos fortalecidos en lo espiritual. Por más que se traten de arreglar los problemas dentro de una división, dentro de una iglesia que está enfrentando situaciones difíciles de este tipo, si no se lleva al fortalecimiento espiritual, si no se lleva a que el Espíritu haga la obra, va a ser muy difícil. Y gracias a Dios, hermanos, que en iglesias como estas podemos ver que el Señor con su palabra está edificando a su pueblo, está hablándole constantemente. Hay siervos de Dios y su pastor y los que trabajan aquí que Dios ha puesto, que tienen ese deseo de llevarles en la palabra de Dios, de que el Espíritu Santo obre a través de sus vidas en la enseñanza y no se usan métodos seculares, sino la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos esa obra espiritual en nuestro ser interior, hermanos? ¿Cuánto necesitamos pedir por otros que necesitan esta obra en vez de entrar en una batalla personal unos con otros? No solamente debemos ser fortalecidos en el Espíritu, y eso es necesario, pero segunda cosa que vemos aquí es que seamos fincados en el amor de Cristo. Mire versículo 17 y lea conmigo el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, hasta ahí nada más, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pablo está orando y está hablando acerca de la necesidad espiritual que tienen los hermanos de Éfeso. Y luego después pasa al punto de que seamos cimentados, arraigados en el amor de Cristo. Que nuestro fundamento esté en la obra de Cristo, en el amor de Cristo. Debemos considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros. A veces pensamos en lo que nos hacen y nos sentimos tan víctimas, nos sentimos tan ofendidos, nos sentimos tan sufridos. Y cuando nos comparamos con Cristo y vemos la obra que Él hizo, decimos, no es nada lo que me está pasando a mí. No es nada, y mi Señor sufrió más. Él pagó realmente un precio, Él sufrió el agravio, siendo justo. ¿Y qué estoy haciendo yo? Pero hasta que no entendemos el amor de Cristo, hasta que no miramos al Señor, hasta que no contemplamos la obra de donde Él nos sacó y nos hizo un pueblo con todos los demás, y siendo pecadores, Él nos perdonó e hizo una familia Y a veces todavía estamos mirándonos unos a otros y comparándonos unos a otros. Y Pablo está orando y está diciendo para que seáis fincados en el amor de Cristo. La unidad se va a encontrar cuando estamos fincados, arraigados en el amor de Cristo. Y otra vez nos dirige a la palabra de Dios, al conocimiento de Cristo. Un cristiano que está conociendo a Cristo, que está relacionándose con este Cristo, ama a este Cristo, entonces puede comprender y valorar y darse cuenta que lo que está sufriendo no es nada. Que no vale la pena lo que él está padeciendo, no es nada. Hay otra causa más importante. Los grandes hombres que Dios usó fueron aquellos que dijeron como Juan, si es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Hombres y mujeres que se dieron, que se entregaron, sabiendo que había una causa mayor. Y contribuyeron a la unidad, al avance de la obra de Dios. Dios quiere, hermanos, que esta iglesia siga avanzando, siga creciendo, buscando esa unidad en Cristo. Fortaleciéndose en el ser interior, en lo espiritual. Orando unos por otros, examinándose a sí mismos. Considerándose menores que los demás, sino mayores que los demás. Siguiendo el ejemplo del Señor, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó y se humilló. Así es como Satanás no se puede meter. Así es como la iglesia permanece unida. Así es como la iglesia empieza a avanzar sólidamente. Entre más cristianos se unen a la causa de Cristo, cediendo sus derechos, dejando sus prejuicios, haciendo a un lado sus propias causas y tomándose del Señor. Así es como la iglesia se hace fuerte y comienza a avanzar. Y Pablo está orando que así sea, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No es que Cristo no estaba ahí, pero es como para que Él tenga el control, denle a Él el control, dejen que el Espíritu Santo haga y mueva sus corazones y les dé a entender cuál es la causa por la cual debemos de estar peleando. Y luego, versículo 18, dijimos, versículo 16, que seamos fortalecidos en lo espiritual. Luego el versículo 17, que seamos fincados en el amor de Cristo. Luego versículo 18, que seamos formados en el conocimiento espiritual. Versículo 18 y 19, lea conmigo. Y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe qué está orando Pablo aquí? Para que seáis plenamente capaces de comprender. Y mire, no dice de forma individual. Es interesante. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Está hablando de la unidad de la iglesia. Está orando por unidad. Y está diciéndole al Señor, Señor, te los pongo delante de ti para que tú obres en sus vidas, en su ser interior, para que tú les fortalezcas y que se arraiguen en tu amor, en tu obra, en tu palabra. Y Señor, también los pongo delante de ti para que se den cuenta, junto con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablando de cosas profundas, o sea, de la causa de Cristo, lo que trasciende la eternidad, no de nuestras causas y nuestras pretensiones y de nuestros intereses. Estas palabras que está usando aquí, y de conocer, que sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablando de que ojalá que todos pudiéramos crecer al mismo tiempo, ir avanzando como iglesia. Mire, cuando unos crecen y otros no están creciendo, entonces la iglesia no avanza igual y hay conflictos y hay luchas y hay división. Pero cuando todos los hermanos empiezan a comprender, a crecer, a mirar, a tener la visión que, igual que todos, ¿cómo ocurre esto? Fidelidad en asistencia a la iglesia para venir a escuchar, estar concentrados, atentos a recibir, involucrarse con el propósito de agradar al Señor, santificarse en la semana, en sus trabajos, en sus familias, de estar buscando la presencia de Dios, de no rezagarse en la vida espiritual, mientras que unos van avanzando y otros se van quedando, la iglesia no avanza al mismo tiempo y entonces hay división. Pero cuando la iglesia empieza a comprender, a crecer, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad de esta obra de la que hablamos, de este Cristo que ha hecho de dos pueblos uno solo, mire lo que ha hecho el Señor en su vida. Mire nada más de dónde lo trajo, de dónde lo sacó y dónde lo puso. En un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en una iglesia, con el mismo valor que ve a todos. Si pudiéramos entender eso, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que seáis formados en el conocimiento espiritual. Mire, cuando usted conoce la palabra de Dios, no se pierde los estudios de la Escritura. Cada vez que se abren estas puertas, cada vez que hay un programa donde se explica y se expone la palabra de Dios, usted está creciendo y usted está creciendo en la formación de lo que es la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted está avanzando, pero cuando usted no lo hace, hermano, es parte de una iglesia local, es parte del cuerpo de Cristo, entonces es cuando vienen los problemas. Esa es una de las cosas que suceden muy frecuentemente en mi iglesia también, hermano. Sucede que hay hermanos que van, si tenemos dos cultos a la semana, hay hermanos que van solamente entre semana, los jueves, allá tenemos reunión los jueves. Hay hermanos que solamente van los domingos. Entonces es como si tuviera dos congregaciones y no están creciendo a la par. Lo que unos escuchan, los otros no lo escucharon, y lo que otros escucharon, estos no lo escucharon, y entonces no van creciendo a la par. No están siendo conformados en el conocimiento espiritual de una forma igual. Y eso genera conflictos, eso genera problemas. En esas cosas prácticas la iglesia va agarrando unidad, va creciendo uniformemente. Pablo está orando para que la iglesia se dé cuenta que el amor de Cristo es más grande que las pruebas, que sus causas, que sus intereses, y que a veces los hermanos no comprenden. Y le está diciendo Pablo a los hermanos, entiendan que el amor de Cristo que Él mostró por su iglesia es superior, es mucho más grande que cualquier causa que ustedes están peleando y ustedes están todavía buscando su posición y buscando sus intereses y entre judíos y gentiles. Y el Señor les dice, oro para que sean formados en el conocimiento espiritual. Lo que dice el versículo 18 y 19, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero mire, versículo 20 y 21. ¿Cuál es la finalidad de su oración por unidad? ¿Por qué quiere unidad? O sea, hasta eso hay que pensarlo, hermanos. ¿Para qué la iglesia debe estar unida? ¿Cuál es el propósito de que la iglesia esté unida? ¿Para decir que somos más unidos que otra iglesia? ¿Para mostrar que podemos hacer muchas cosas? ¿Para lograr objetivos que nos hemos planteado como iglesia? ¿Que eso se puede hacer? ¿Pero ese es el propósito de buscar la unidad en Cristo? No. Mire lo que dice el versículo 20. Lea conmigo el 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. O sea, en verdad no es nuestro poder, hermanos. La razón por la que vamos, que el Señor quiere que estemos unidos, es porque Él quiere mostrar su poder en la iglesia y quiere ser glorificado por la iglesia. Y nos va a mostrar que hay cosas que nosotros jamás podremos hacer si no es en unidad. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esa es una promesa maravillosa para la iglesia, por un lado, de poder alcanzar metas y más de lo que nos imaginamos. A veces pensamos, queremos tener este ministerio y el Señor nos da más de lo que habíamos pensado en ese ministerio. A veces estamos pensando en alcanzar una meta de, queremos comprar esta propiedad, y cuando la iglesia está unida, enfocada en Cristo y buscando a glorificar al Señor, el Señor no da solo esta propiedad, da otra más pegada ahí. Y a veces ponemos plazos y decimos, hermanos, vamos a echarle ganas y en, de aquí a un año tenemos que lograr esto para la gloria de Dios. Y está bien enfocada y el Señor lo hace en 6 meses. Y lo que para nosotros es imposible y no sabemos ni cómo podría ocurrir, pero creemos en que el Señor nos ha puesto en esa tarea y la iglesia se involucra en oración y entonces se ceden a sus propios derechos y todos están unidos en un mismo sentir. El Señor obra de formas maravillosas. Estaba escuchando un testimonio sobre cómo fue que se dio el recurso de los permisos para que empezara el colegio. Increíble. O sea, no se lo hubieran imaginado. ¿Cómo se van a dar los permisos y cuándo va a tardar eso y para que nos hagan caso? Y el Señor puede hacer eso y más. Y en el tiempo mucho más corto de lo que pensamos. Pero ¿sabe cuándo ocurre eso? El Señor honra su palabra, su nombre en aquellos, en aquella iglesia que están unidos en su causa. Cuando aquellos están honrando su causa. ¿Usted cree que el Señor habría abierto las puertas si esto fuera para intereses terrenales y para generar recursos materiales y hacer un negocio? ¿Usted cree que Dios obraría? No obraría. Pero cuando la iglesia está enfocada en la causa de Cristo y se está levantando ministerios para que su nombre sea exaltado, y esa es la motivación de la iglesia, entonces, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que esperamos, pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, y mire la meta, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Fíjese qué interesante, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Hay una gloria que el Señor recibe a través de la iglesia única. Hay un papel que la iglesia debe de entender que tiene y es traer gloria a Dios. A Él sea la gloria en la iglesia. No hay otra razón por la que la iglesia deba de estar haciendo lo que hace y estar peleando por las cosas que debe de estar peleando y estar unida. No hay otra razón sino para la gloria de Cristo en la iglesia. Por todas las edades. Por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué está diciendo esta última expresión? Que la iglesia no solamente es una institución terrenal y que aquí va a terminar un día. La iglesia trasciende por toda la eternidad. Ha comenzado aquí y vamos a estar por toda la eternidad en la presencia del Señor. Pero mientras estemos aquí debemos honrar al Señor y todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Y Pablo está orando entonces por unidad en la iglesia. A veces oramos por muchas cosas. Está bien, nunca se olvide de orar por unidad. A veces eso es la base, eso es lo más importante. Eso es lo que deberíamos hacer antes que orar por otra cosa. Las razones por las que muchas cosas no prosperan es falta de unidad. Y la unidad en el corazón, adentro. El Señor mira la división antes que ocurra. La mira en el corazón. Por eso Pablo está orando y está llegando al punto, a la raíz. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, obra tú. Señor, tú interven, ven y trata este asunto. Señor, ten misericordia de tu iglesia, de los hermanos, de quien en ti toma nombre toda familia. Señor, arregla esta situación. Necesitamos orar, interceder por ello, ser parte de ello, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu. Que el Señor nos conceda examinarnos, purificarnos, a santificarnos, que podamos en verdad entender que hay una causa mayor, para que seamos plenamente capaces de comprender. Nuestro pecado, a veces, nuestro orgullo, nuestros deseos, no nos dejan entender. No nos dejan comprender la causa por la que estamos aquí todavía como iglesia y el Señor nos ha llamado a ser su iglesia y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa que quizá usted no le deja ser parte plenamente de la iglesia? Seguramente está acá adentro. Y en esta noche el Señor nos invita a considerarlo, nos invita a examinarnos, nos invita a darnos cuenta de esa necesidad que tenemos. Quizá usted lo que necesita es examinarse, o quizá lo que necesita es orar por alguien más. Pero esta es la única forma de encontrar la unidad en la iglesia. Vamos a orar. Padre, ayúdanos por favor para entender, para examinarnos, para darnos cuenta, Señor, que necesitamos comprender esa causa suprema, mayor, por encima de nuestros intereses. Obra en nuestros corazones, Señor. Danos la convicción de unirnos a tu causa, de agradecerte por llamarnos a ser parte de tu iglesia, de considerarnos privilegiados por ello, de ceder a nuestros derechos y entregarnos plenamente a tu obra, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor. Sigue trabajando en ellos. Sigue moldeándoles, Señor. Sigue obrando en cada familia, en cada individuo. Y, Señor, que nunca olviden como iglesia. Y que nunca olvidemos la necesidad que tenemos de acudir a ti, Señor, para que tú mantengas unida esta iglesia tuya para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.